Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un concepto, bueno, bastante intrigante, la frecuencia personal. Entendida como nuestro estado emocional, nuestro estado de conciencia predominante. ¿Alguna vez has tenido esa sensación, esa de que cuando tomas decisiones desde la calma, desde la alegría incluso, las cosas como que fluyen mejor?
Sí, claro.
Y en cambio, si actúas desde el enfado o el miedo, pues parece que todo se complica, ¿no?
Totalmente. Es una experiencia bastante común, yo creo.
Pues hoy nos guía un artículo de TN Bienestar que habla del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Es una propuesta, bueno, fascinante, que intenta como cartografiar estos estados internos que tenemos. Queremos entender un poco mejor este mapa. O sea, ¿qué son exactamente estas frecuencias o niveles de conciencia? Y sobre todo, ¿cómo influyen en nuestra manera de ver la vida, de experimentarla?
Exacto. La idea central del mapa es que nuestra conciencia funciona como una lente, ¿sabes? Que colorea nuestra realidad. Hawkins investigó durante, bueno, muchísimos años cómo respondemos a distintos estímulos, ¿no? Y propuso esta escala para intentar entender por qué un mismo evento, una misma situación, pues puede vivirse de formas tan radicalmente opuestas dependiendo de nuestro estado interior. Vamos a ver un poco la estructura que propone.
Hawkins era médico y filósofo, ¿verdad? El artículo dice que usó la kinesiología en su investigación. Suena interesante, desde luego. Pero, a ver, ¿cómo aplicó eso para medir algo tan abstracto, tan etéreo como la conciencia?
Es incluso. Y basándose en esas respuestas, pues organizó todos sus hallazgos en este mapa de 17 niveles. A cada estado le asignó un valor numérico. Es lo que él llamó calibración energética.
Entiendo. Una base metodológica, bueno, peculiar cuanto menos.
Pero interesante.
¿Y qué revela ese mapa? ¿Qué nos dice?
Pues propone un punto de inflexión muy claro. El nivel 200. Por debajo de ese número sitúa estados que él asocia más con la supervivencia, la fuerza bruta, lo que él llama falsedad. Son niveles como la vergüenza, calibrada en 20, que está muy ligada a la humillación, ¿no? O la culpa, en el nivel 30, que puede activar, pues, mecanismos de autodestrucción. La apatía, en el 50, marcada por la desesperanza total.
Claro, y también menciona otros muy, muy comunes, ¿no? Como el miedo, en el nivel 100, que nos tienen esa ansiedad constante.
Ajá.
O la ira, en el 150, con todo ese resentimiento, ese deseo de revancha a veces.
Eso es.
Parece un retrato de estados donde uno se siente más, pues eso, como una víctima de las circunstancias, ¿no? A merced de lo que pasa fuera.
Correcto. Son estados que él describe como de fuerza, que requieren mucha energía constante para mantenerse. El cambio real, el punto de inflexión, según Hawkins, empieza en el coraje, en el nivel 200. Aquí es donde pasamos de esa fuerza de la que hablábamos al poder personal genuino. Ya no es sobrevivir, es empezar a vivir.
Ah, interesante distinción entre fuerza y poder.
Sí. La vida deja de ser percibida como amenazante y se empieza a ver como algo estimulante, manejable. Es como el umbral del empoderamiento personal.
Entendido. Y por encima de ese umbral, de ese nivel 200, ¿qué encontramos entonces?
Pues ya encontramos niveles donde empezamos a tomar más las riendas, digamos. La neutralidad en el 250 queda más confianza, más flexibilidad. La voluntad en el 310, donde ya nos guiamos más por una determinación interna, no tanto por las opiniones de fuera. O la aceptación en el 350, donde uno empieza a verse como, bueno, como co-creador de su propia experiencia vital. Ya no eres víctima.
Ya.
Y más arriba aún está la razón, en el 400, que nos permite manejar la complejidad, buscar significado, comprender.
Pero el artículo mencionaba estados todavía más elevados, ¿no? Aunque decía que eran muy, muy raros.
Sí, sí, fíjate. Habla del amor, pero entendido como amor incondicional, ¿eh? En el nivel 500, Hawkins estimaba que solo estaba presente en un 0,4% de la población mundial. Poquísimo.
Un 0,4%. Increíble.
O la alegría serena, la paz interior, en el 540. O la paz profunda, en el 600. Y este último, ojo, solo una de cada 10 millones de personas, según sus cálculos.
Una entre 10 millones. Vaya, eso sí que es exclusivo.
Son estados de conexión y comprensión. Pues muy, muy profundos.
Y la cima de la escala sería la iluminación, entre 700 y 1000, reservada a, bueno, a figuras históricas, grandes maestros espirituales.
Exacto. Pero más allá de la precisión de los números, que bueno, es la que él propone, este mapa sobre todo invita a reflexionar, ¿no? A preguntarnos, ¿dónde solemos estar nosotros la mayor parte del tiempo?
Claro.
¿Desde qué estado emocional respondemos a los problemas, a los retos del día a día? Hawking sugería que gran parte de la humanidad, lamentablemente, opera por debajo de 200, atrapada en ciclos de miedo, de deseo, de ira, de culpa.
Pero también parece que ofrece como una vía, ¿no? Una ruta de salida. La posibilidad de cultivar conscientemente estados como el coraje o la aceptación.
Esa es la clave, yo creo. Permanecer conscientemente por encima de 200, aunque sea en la neutralidad o en la voluntad, ya nos daría una perspectiva muy diferente, ¿sabes? Más poder para gestionar nuestra vida, menos reactividad ante lo que nos pasa.
Entiendo.
Es un espacio donde el crecimiento personal, la evolución, se vuelve mucho más factible.
Claro, aunque cambiar la frecuencia colectiva suene a, bueno, a una tarea inmensa, casi utópica, el artículo sí que recalca el valor de la transformación individual. Cada pequeño paso que damos hacia un estado más constructivo parece que cuenta.
Así es. El mensaje de fondo es que nuestro paisaje interior, nuestro estado de conciencia, podría ser el factor que más determina nuestra experiencia exterior. Este mapa es, yo diría, sobre todo una herramienta muy potente para la autoobservación, para mirarnos un poco por dentro.
En resumen, una perspectiva, pues sí, intrigante sobre cómo nuestro estado interno no solo tiñe nuestra percepción de la realidad, sino que quizás la define en gran medida.
Y bueno, como reflexión final, quizá podríamos pensar que la exploración más transformadora, la más reveladora, no es tanto hacia el exterior, hacia lo que pasa afuera, sino hacia el interior de estos paisajes de la conciencia. Indagar cómo cambia el mundo que percibimos cuando cambiamos nuestra propia frecuencia interna. Esa podría ser la aventura más significativa de todas.